Son las 9:37 de la mañana, continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi Ratia, y vamos a hablar de un tema que nos incumbe a la mayoría. Vamos a hablar del consumo del cannabis, un consumo muy generalizado en Euskal Herria, y lo vamos a relacionar con una noticia que conocíamos la semana pasada, y es que el Parlamento de Gasteiz ha instado al Gobierno Vasco a dar los pasos necesarios en el ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye para avanzar en un sistema propio que ofrezca garantías y seguridad jurídica en la actividad de los denominados clubes sociales de cannabis. Bueno, es el paso, puede ser un paso importante, sin duda, el que daba el Parlamento de Gasteiz con esa petición al Gobierno Vasco que hoy queríamos analizar, y lo vamos a hacer con una persona que evidentemente conoce bien de cerca todo este tema. Lo hacemos con Iker Val, él es portavoz de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis del País Vasco, de la EUSFAC. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Egunon, Iker.
Egunon, buenos días.
Iker, si te parece, para situar a los oyentes, cuéntanos, ¿qué es la EUSFAC, la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis?
Bueno, pues ya sabéis que hay casi registrados 80 clubs en toda la comunidad autónoma, y EUSFAC pues es un grupo de unas 12 asociaciones que decidieron en su momento pues agruparse pues para defender sus intereses, para superar este marco de inseguridad jurídica en el que estamos y para desarrollar unas pautas, principal objetivo de autorregularse a través de unas buenas prácticas, cuestión que ya hemos hecho, ¿no?
Bueno, Iker, hoy te llamábamos para valorar, entre otras cuestiones, esa noticia que conocíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que ha hecho el Parlamento Vasco y qué es lo que le ha pedido al Gobierno al Gobierno Vasco?
Bueno, ahí esta semana pasada lo que ha dado fin es un proceso de casi 3 años de ponencia del Parlamento, porque ha incluido entre la anterior legislatura y esta, en la que han asistido 30 expertos. Como sociedad civil nosotros, pues ya desde el año 2010, aunque ya comparecimos para reclamar esta seguridad jurídica en el año 97 a través de la asociación Calamudia, que fue Martín Barriuso, pero ya desde el 2010 volvimos a recuperar la iniciativa política, pues solicitando de alguna manera que el Parlamento reflexionase sobre esta cuestión en profundidad y que de alguna manera el Gobierno Vasco tuviese un aval suficiente como para tomar medidas para avanzar en esta cuestión. Ahora, en estos 5 años, 3 de ponencia, pues bueno, han conseguido acabar un dictamen, ha habido bastante consenso, el único que ha estado en contra de algunas cuestiones técnicas ha sido el PP, pero ha habido otras cuestiones que incluso el PP ha avalado. Creemos que se ha deslegalizado el debate y, claro, a partir de ahora, pues evidentemente la situación de inseguridad jurídica es la misma, y el hecho de abordar la regulación de los clubes sociales da pistas también que de alguna manera lo que hace falta es una regulación integral del consumo de cannabis, porque esto no es un problema solo que afecta a las personas que se asocian en este tipo de colectivos, sino que afecta pues a miles de personas que autocultivan para su consumo personal y a miles de usuarios pues que tienen sus problemas pues por consumir una sustancia que está despenalizada el consumo, pero por el otro lado la administración o el gobierno no ponen ninguna pauta de dónde abastecerse y cómo abastecerse, lo cual pues está potenciando desde hace más de 30 años la cultura del tráfico ilegal de este tipo de sustancias, lo cual pues es un problema para todos, para la sociedad, para los usuarios y para, evidentemente, para los no usuarios también.
Bueno, eso, Iker, es algo que habéis reivindicado siempre, ¿no? Entre otras cosas, que la clandestinidad en todo este tipo de temas lo que hace es perjudicar tanto a usuarios como a la sociedad en general, ¿no?
Claro, es que si haces una extrapolación, por ejemplo, al caso del alcohol, pues tú imagínate que el alcohol pudiese ser legal consumirlo, pero que no pudieses abastecerte ni en un supermercado, ni en una licorería, ni en ningún sitio, pues eso generaría un problema de salud pública, pero brutal. Entonces tuvo que abordarse esa regulación. Ahora se abordó una regulación en la cual, evidentemente, si alguien va conduciendo borracho y atropella a alguien y le genera un problema muy grave, pues evidentemente eso sí tiene una consecuencia que es represiva. Pero la gente que tiene problemas con el alcohol primero se enfoca su respuesta desde la prevención, la educación y otro tipo de valores que no están enfocados a la represión. Ahora, cuando nos vamos al cannabis, pues nos encontramos en Euskadi pues que 28.000 personas consumen todos los días, pero que alrededor de 100.000 hacen un consumo esporádico y que en el último año alrededor de 500.000 ha probado el cannabis. Entonces, esto es un problema de salud pública brutal y que ya requiere una regulación. Y en este sentido, pues yo creo que las asociaciones ya, pues que son un poco la punta del iceberg de esta cuestión, pues ya están con un discurso bastante responsable, hablando de derechos, pero también de obligaciones, hablando también de la no inocuidad del cannabis y que eso hay que tener cuidado con los menores, adolescentes. No sé, un discurso más responsable, ¿no? Y en ese sentido, pues esto que ha hecho el Parlamento es otro pasito más que vamos a ver cómo lo enfoca el gobierno vasco también, que hay que ser muy precavidos, pues tienen un contexto bastante complicado, ¿no?
Claro, es que ¿quién tiene competencias en todo esto? ¿Es el gobierno de Gasteiz? ¿Es el gobierno de Madrid? ¿Quién debe regular todo esto?
Esta es la patata con la que intentan marear, especialmente el Partido Popular y Madrid, como que no hay competencias. Y nosotros decimos que desde la perspectiva de salud y de derechos, el Departamento de Salud puede articular programas enfocados a la reducción del daño que evidentemente cumplirían con todas las garantías, tanto legales, pero como también competenciales. Y de hecho hay que recordar que en el año 95 la polémica que hubo con las salas de consumo higiénico de heroína, donde se juntaban personas a consumir de una manera más segura, y como esto en el año 95 se estaban repartiendo 100 y pico mil jeringuillas, y cómo eso ha ido disminuyendo, pero cómo ha tenido un efecto esas salas de consumo higiénico y cómo han sido positivas y cómo han sido programas de reducción de daños que hoy por hoy en políticas de drogas se está demostrando como alternativos. Por lo tanto, el tema competencial nosotros no es que lo tengamos súper claro, sino que sabemos que es ahora la batalla en la cual las asociaciones tenemos que exigir al gobierno vasco que proteja los derechos de todos estos colectivos y estas personas y que lo haga desde un ámbito y desde una perspectiva de la salud y los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, estamos tranquilos, hemos encargado informes también a abogados, trabajamos con la universidad. Y en este sentido, pues tenemos muy claro, y esa debe ser nuestra posición, que por supuesto que el gobierno vasco tiene competencias.
Claro, es que en el tema de competencias, luego resulta, y desde un punto de vista, el mío, ignorante en el tema de leyes, sí, que entidades menores o municipales, por ejemplo, también tienen la capacidad de regular este tipo de cosas. Si no me equivoco, por ejemplo, en la capital guipuzcoana, en Donostia, se está haciendo algo bueno, en relación con los clubes de cannabis, ¿no?
Sí, cada institución tiene su pequeño margen y seguramente entre todas las instituciones y cogiendo esos márgenes, pues yo creo que de aquí a 1 o 2 años vamos a poder tener un marco que regule las actividades de estos clubs. En todo caso, lo que ha hecho San Sebastián es regular de una manera urbanística el tema de las licencias de los clubs sociales, de las oficinas o las sedes, ¿no? Para exigir que haya unos mínimos, que se contrate un seguro y de alguna manera todos esos requisitos que están poniendo, a su vez, en la ordenanza van plasmados con el primer reconocimiento oficial a la existencia de este tipo de organizaciones a nivel estatal, lo cual pues es bastante pionero y se están dando pasos en los cuales siempre hay una clave que es muy importante y es la participación. O sea, el interés de las instituciones, pero con la colaboración de la sociedad civil organizada. Y fruto de eso es, yo creo, el resultado de tanto del dictamen del Parlamento como la ordenanza, como un poco el trabajo que se está empezando a abordar con el gobierno vasco, pues en un primer punto para intentar recoger en la ley de adicciones estas cuestiones, que ya es hora de que en una ley de drogodependencias vasca aparezca la cuestión del consumo de cannabis, y por otro lado abordando, como te digo, a nivel competencial, también se están activando los recursos jurídicos del gobierno vasco para ver cuál es dentro de ese ámbito estrecho que ellos dicen qué se puede hacer. Evidentemente, pues todos sabemos que todo el mundo, y especialmente el Partido Popular, se agarra al Código Penal, ¿no?, o la Fiscalía, para defender que no hay un vacío legal. Y nosotros es precisamente lo mismo, nos agarramos al Código Penal, que se nos ha aplicado infinidad de veces y en todas hemos salido absueltos, para decir, oiga, aquí hay una ley, hay algo, hay una contradicción, y en base a eso hace falta evidentemente una reforma del Código Penal. Pero ya sabemos que al menos con este gobierno en Madrid, que en absoluto escucha a la sociedad, pues vamos a tener posibilidades. Entonces, de alguna manera, hay que ir haciendo camino poco a poco y aguantar y resistir, porque creemos que vamos en el buen camino.
Bueno, tú lo decías, sí, que lamentablemente a día de hoy ni estos clubes de cannabis os libráis de la represión. La cara visible de eso, bueno, Martín Barriuso, que lo mencionabas antes, pero bueno, sí, de vez en cuando tenéis que sufrir, bueno, pues digamos, embestidas policiales, ¿no?
Sí, sí, hay que decir que, bueno, aunque la Ertzaintza ha desarrollado cierta sensibilidad, sigue en el parámetro de que es mejor reprimir porque eso es lo que funciona, cuando en realidad sus propias estadísticas lo que transmiten es que el objetivo de reducción de la demanda y de la oferta del tráfico de sustancias es nulo, porque no llegan y la gente sigue consumiendo. Ahora, ellos también, el Departamento de Seguridad, viene en principio avalado por la Fiscalía y por una instrucción que hizo, y en este sentido pues decimos lo mismo, que puede ser que haya una instrucción en contra de esto que ya no sea ni jurídica, sino que sea política. Pues al fin y al cabo la Fiscalía es jerárquica y depende del Ministerio de Justicia de Madrid. Y entonces en este contexto pues evidentemente surgen muchas contradicciones, pero sí es verdad que cada vez pues la propia Ertzaintza interviene, luego te absuelve y se cansa por agotamiento. Esto es muy triste por el enfoque que se le da, pero es una realidad que vamos a tener que seguir sufriendo. Y luego pues ya hay casos extremos como el de Panas, sí, que no tiene ningún sentido y va vulnera todas las garantías constitucionales, legales y de la ley de enjuiciamiento criminal, que puede haber una instrucción de 3 años. O sea, es increíble, porque esto genera unas consecuencias y unos daños ya no solo a la asociación que se encuentra desaparecida, sino a las personas imputadas, que tienen que atravesar todo un tránsito de con una carga psicológica brutal, ¿no?, de estigmatización e intento de criminalización.
Iker, corrígeme si me equivoco, pero sí, 5 de las asociaciones que se agrupan en EUSFAC tienen abiertas, ¿no?, en distintos juzgados,
sí,
de la geografía vasca, causas.
Yo creo que incluso más, ¿eh? O sea, podría ser alguna más, pero sí, la cuestión es que se están dando casos porque se detectan los cultivos y la Ertzaintza, sin verificar si se está cometiendo algún delito o no, por el mero hecho de tener una planta, es constitutivo de abrir diligencias e imputarle un delito, cuando ellos saben muchas veces que luego por el hecho de imputar, o sea, por el mero hecho de tener una planta o miles de plantas, no quiere decir que se esté traficando, máxime cuando estas asociaciones lo que están diciendo muy claro es que están en contra del tráfico de las redes ilícitas y que están autoorganizando su consumo, intentando respetar la legalidad vigente al 100%. Así que bueno, como ya te digo, el que no protesta muere, y las asociaciones, como representación de los usuarios, pues ya estamos cansados de esta situación y estamos exigiendo un marco, y yo creo que ese marco vendrá también, ¿eh?
Bueno, Iker, y te quería preguntar, porque sí, últimamente escuchamos muchas noticias de intervenciones, de operaciones en cultivos de cannabis, con estos cultivos guerrilleros que se suele llamar, que se hacen bueno, pues en el campo. Ante ese tipo de operaciones en los que la policía incauta y procesa a gente por plantar cannabis, ¿cómo os posicionáis desde la EUSFAC? Imagino que de manera diferente, si ese cultivo tiene ánimo de lucro o no lo tiene, ¿no?
Nosotros desde el principio está en respetar la legalidad vigente, por lo tanto el Código Penal sanciona todas aquellas actividades que estén enfocadas al tráfico. Ahora, también decimos que la ambigüedad dentro de la aplicación de las leyes es brutal, porque depende de qué tipo de policía te intervenga, depende el fiscal de turno cuánto te quiere apretar, o depende el juez si es conservador, es progresista, si ha tenido un hijo que ha muerto con la heroína, si su hermana fuma cannabis, que todas estas cosas influyen. Y desde esa perspectiva, pues nosotros lo que planteamos es que el consumo personal o incluso el consumo compartido, colectivo, con lo que implica los actos preparatorios de cultivar para poder abastecerse, entra dentro de la tipicidad y por lo tanto no tiene una trascendencia ni penal ni administrativa. Ahora, esto pues está saliendo a la palestra, hay cada vez mucha más gente que está autocultivando, se está dando también muchos casos, o se están haciendo públicos casos en los que hay robos, en los que hay agresiones. Estamos encontrando grupos armados defendiendo plantaciones, pero también grupos armados correspondientes a mafias que están atacando plantaciones. Y entonces, pues es lo que estamos defendiendo nosotros, que tiene que haber una regulación clara y que tiene que haber unas directrices, y que no nos podemos escudar en la competencia de Madrid para no abordar esta cuestión, que al final afecta a la salud de la sociedad, que está clarísimo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues evidentemente, nosotros no vamos a decir que alguien no denuncie a una plantación si tiene elementos de que cree que ahí se puede dar un tráfico, eso. Ahora, como hay tanto tabú, está todo tan estigmatizado, pues se dan situaciones de lo más kafkianas, ¿no? En todo caso, sí, vamos, nosotros sí recomendamos que siempre, si uno cultiva, no puede desde luego defender ese cultivo como si fuese eso su casa, porque está claro que hay una ambigüedad e interpretación ambigua de las leyes y que eso le puede generar en un problema bastante gordo, lo mismo que agredir a los ladrones o burradas como la que hemos visto con los chavales de Dima, con extorsión, secuestro y tal. Quiero decir, estas cosas las condenamos, pero vamos, a rajatabla.
Bueno, y sobre las referencias a nivel internacional, ¿qué legislaciones mencionaría Iqerval?
Pues hay un contexto internacional en el que está habiendo diferentes países que están tomando la iniciativa de descriminalizar el consumo de cannabis y, por otro lado, de alguna manera, intentar aplicar o experimentar modelos regulados de lo que es el cannabis controlados. En este sentido, pues está Uruguay, que ha hecho una apuesta como estado pues muy importante, pero también están quizás el caso donde la prohibición empezó y donde ha sido más dura, que es Estados Unidos. Pues dentro de Estados Unidos ya hay 24 estados que tienen legalizado el uso con tema terapéutico, pero hay dos como Colorado y Washington que ya están aplicando la cuestión del uso recreativo. Todo esto viene de iniciativas legislativas populares. Y eso la verdad es que es positivo, no solo ese contexto, sino también a nivel de Canadá también se está valorando las cuestiones y en otros países. De hecho, en el año 2016, la UNGAS, que es la Comisión de Estupefacientes que se reúne para una revisión de las políticas y de los convenios a nivel internacional en esta cuestión, pues en el 2016 hay una reunión en la cual está bastante tensa y hay muchos países, especialmente Latinoamérica, que está pidiendo un cambio de enfoque desde no ser represivos hacia políticas más preventivas, educativas, incluso experimentar con mercados regulados del cannabis, lo cual es positivo, pero ya le digo que actualmente con este gobierno que hay en España vamos totalmente en contra y estamos haciendo en medir hacia el futuro, estamos yendo hacia el pasado en este sentido, ¿no? Y entonces, bueno, hay que esperar un cambio de gobierno y a partir de ahí creo que se podrán empezar a valorar y trabajar con los políticos también opciones diferentes, alternativas de políticas de drogas más justas y eficaces.
De todas maneras, aquí en Euskal Herria, ahora la pelota está encima del tejado del gobierno vasco, si no me equivoco, es lo con lo que empezábamos la entrevista, tiene la oportunidad de abordar, por lo menos, ¿no?, la regulación de los clubes sociales de cannabis. ¿Hay algún tipo de plazo para que lleve adelante esta regulación? ¿Qué expectativas tenemos en este sentido?
Bueno, pues las expectativas tenemos muy contenidas. Ya te digo que aparte durante estos años ha habido que gestionar muchas frustraciones de expectativas de gente y asociaciones y gente que escucha ya lo del Parlamento y piensa que está regulado y aquí queda todavía un proceso pues bastante amplio. Para empezar, el primer paso es la tramitación de la nueva ley de adicciones que está siendo reformada y que se espera que durante el año que viene, en el primer semestre, pues pueda ser llevada al Pleno, que se vote, y a partir de ahí, en esa ley de adicciones, en el caso del cannabis, pues va a encontrar un acomodo muy inteligentemente puesto en las leyes, contando un poco para que no haya un recurso por parte del Gobierno de Madrid, pero habrá un acomodo en el que se reconozcan los derechos tanto de las personas usuarias y obligaciones como de este tipo de colectivos y la necesidad de hacerlo vía reglamento. Entonces, eso será una parte, la ley de adicciones. Por el otro lado, la pelota no solo está en el gobierno vasco, sino que está también en las asociaciones y en la capacidad de autorregularse. Yo te digo que nosotros hablamos solo de un grupito muy pequeño de las asociaciones, pero que hay muchas más asociaciones, entonces va a depender también de ellos, de que tengan una actitud favorable, colaborativa y de aportar y asumir ciertos compromisos en base a unos criterios que pueda plantearse la administración vasca, ¿no? Y a partir de ahí, pues va a haber un proceso, yo no sé, no puedo hacer adivinanzas, pero sí les auguro mínimo 2 años de trabajos intensos, aguantando el escenario jurídico tan complicado, y yo creo que de ahí saldrá algo. Tenemos que creer y hay que tener esperanza, y cada vez más, en épocas de estas de cómo están los países con las crisis que se están sufriendo, con los atracos que están haciendo los gobiernos, los bancos y todo este tipo de empresas que están en el IBEX, está clarísimo que es la sociedad civil la que tiene que ponerse ahí delante, hay que luchar, si hace falta salir a las calles, pues habrá que salir a las calles a concienciar a la gente, pero que no nos dejen, o sea, que no nos violen, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues sí, Iqerval, de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis del País Vasco, mi esker por haber estado y compartido esta mañana con nosotros aquí en Cale Gorrián.
Y muchas gracias por vosotros por dedicarle un ratito a estos temas también complejos. Un saludo.
¿Cómo no? Un saludo.
Alegrarte. Vale,